mañana.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Hola, hola, buenas tardes. Soy José Manuel Gordillo. El tono de voz cambia, inevitablemente, porque este programa es de pasarlo bien, de hacer un Kit Kat en la mañana tan ajetreada, de tanto ir para allá. Pero estamos tristes con lo que ha pasado en Francia este fin de semana y se nos tiene que notar, ¿no? Yo le estaba diciendo a Alejandra esta mañana, a la productora, a ver si podíamos hablar con algún cocinero francés o algún cocinero extremeño que estuviera en Francia, mejor dicho, y ya no queríamos hacer más herida. Ya hay mucha gente allí, Carlos Herrera, Espósito y todo el mundo de la COPE llevan allí metidos todo el fin de semana, con lo cual ya tienen información de sobra. Aquí vamos a cambiar el chip, vamos a hablar de lo que hablamos a diario en el Cuerpo de Rey, ¿no? De comer, del turismo, de la montanera, del jamón, de la Navidad y de cosas que nos hacen echar un rato agradable en la mañana tan, tan dura que se plantea muchas veces, ¿no? Bienvenidos, soy José Manuel Gordillo, estás escuchando la COPE en Extremadura y ya vamos a contar la última hora. El debate de enmiendas parciales de los presupuestos de Extremadura 2016 serán los días 29 y 30 de diciembre. Alejandra Fernández.
Previamente, si algún grupo parlamentario formulase enmiendas a la totalidad sobre las cuentas, estas se debatirían el próximo martes, día 24 de noviembre. En caso de que prosperase una hipotética enmienda a la totalidad tras su debate en sesión plenaria, las cuentas serían devueltas al gobierno autonómico para su nueva elaboración. En caso de que no prosperase, los presupuestos continuarían con su tramitación hasta llegar al debate de enmiendas, como has dicho, el 29 y 30 de diciembre.
Y siguiendo con los presupuestos, la patronal, la CREX, lamenta los recortes en inversiones, infraestructuras, tecnología y sobre todo innovación.
Javier Peinado asegura que a la patronal no le gustan los presupuestos que ha presentado la Junta, ya que reducen en más de un 20% las inversiones reales, las infraestructuras en un 14% y las inversiones en innovación y tecnología un 4%. Aunque reconoce que quizás sean los únicos presupuestos posibles teniendo en cuenta los objetivos de cumplimiento del déficit.
Y Facebook, la Feria Hispanolusa, se celebrará los días del 19 al 22 de noviembre en la ciudad de Badajoz.
Facebook presentaba esa mañana su edición número 26, más de 10.000 metros cuadrados de exposición con 130 empresas presentes, el 47% de ellas portuguesas. Este año, como novedad, la exposición del aeromodelismo al dron con un simulador y varias exposiciones de la historia de los aeromodelos radiocontrolados.
Y en Cáceres han tenido un fin de semana muy medieval, con la ciudad llena de ambiente y sobre todo, como todos los fines de semana, ¿no, Carmen? La gente por la calle.
Sí, ahí estamos. Hoy va precisamente de etapas enraizadas en la antigüedad, una etapa para presentar cada civilización que hemos recuperado este fin de semana, asentada en Cáceres, árabe, judía y cristiana. Y una bonita excusa también para rescatarlas por parte de nuestro cocinero de cabecera de los lunes, que es Manuel Espada, que está aquí con nosotros y que ha triunfado con ellas en un fin de semana en el que la capital de la gastronomía ha estado de verdad llena hasta la bandera de turistas, de amigos, de gente de los pueblos, de toda Extremadura, de cualquier rincón de España. Y por cierto, ¿puedo saludar?
Sí.
Sí, antes de que me empiece la zapa. A la señora Filo Román, que hoy cumple 80 años y lleva más de 100... ¡Uy, madre
no,
mía!
Dios. No me salen las cuentas.
Menos 20. No, lleva 10 años o más escuchando atentamente las sugerencias culinarias de este programa. Mira, hasta tal punto que no sale de casa, agazapada y a la radio como si fuera el braserito de Picón, hasta que acaba a Cuerpo de Rey. Filo, 80 años, si estás hecho una jovencita, hoy te invitas a las cañas. Un beso muy fuerte, feliz cumpleaños.
Déjame que también, a ver si que también me toca algo y sé de quién estás hablando y un beso muy grande, Filo. Y aquí en Badajoz vamos a hablar de la montanera, con Elena Dieguez, que es la que más sabe de todo lo relacionado con el mundo del cerdo y del cerdo ibérico, de Aceriver. Y también estamos con Pepe Alba, que viene todos los lunes, cortador de jamón. Fernando Balbuena nos recrean los quesos franceses en un maravilloso artículo que publicaba en el blog de la Cuchara de San Andrés, y también Osvaldo el Cubano, que ya ha puesto también su bandera francesa en su Facebook, también nos va a hablar de lo que siente el pueblo cubano con Francia. Todo esto y más en A Cuerpo de Rey.
COPE Extremadura.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by me.
Clásico de B.B. King, Stand By Me, para ver este programa. ¿Cómo?
B.B. King, no.
B.B. King, vale, vale. Mejor del carácter.
Fuera solista de los Drifters.
Sí, señor. ¿Te gusta esta canción a ti, no?
Bueno, hombre, es que va a ir mejorando poco a poco. La semana pasada la tuvimos mala, la verdad. Pero bien, bien.
Que somos mucho enteros aquí, Fernando.
Bueno, pero mira esta música de los primeros 60, finales de los 50. Esto es eterno, esto no muere nunca.
Es una maravilla. Yo de verdad, hoy no sabía cómo empezar. Le he estado dando, sí, vueltas, le he estado dando vueltas toda la mañana. Buena, Manuel Espada, hola Carmen de nuevo.
Muy buena, es que buenos días, ¿no? Que yo era de los que grababa estas canciones en las cintas de Radio Cassette. Y era por la radio, ¿no? Y al final siempre hablaba y lo estropeaba.
Y salía José Manuel Gordillo ahí hablando al final.
Muy bonitas estas canciones. Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Manuel.
Estoy
buenos
muy contento, días. Muy contento. Porque sí, la verdad es que estamos en la final, ¿no? De la capitalidad, sí. Y esto está cacera apoteósica, ¿no? Porque así es. Ha sido de escándalo el fin de semana que hemos tenido, otro en el restaurante. Yo me teño incluso ya que tranquiliza un poco, porque a los camareros pidiendo por la terraza, por el restaurante, por la tapería, por la cafetería. A tope, lo que se dice, como diría Juan Buena, la plaza, Gustavo Plaza, a reventar. Y la verdad que muy contento, muy contento. Y empezamos el fin de semana con las tapas que nos dijo la capitalidad, que si queríamos empezar con unas tapas de estas de las tres culturas, ¿no? Árabe, la judía y la cristiana, y la verdad que tuvimos un éxito para ser la primera vez que hacíamos unas tapas, que hay una del siglo primero, que es un cobeba de pescado.
¿Eso cómo es?
Cobeba de pescado, es un pescado duro que nosotros lo hemos hecho con corvina. Corvina la macerábamos bien y con un poco de cuscú, que entonces se usaba otra, pero vamos, también había cuscú por esa, pero no se usaban otra, como otra mezcla de pasta. Y entonces todo eso se mete al horno, un ratito y se hace como una pasta. Y la verdad es que queda bastante bueno. Ese era el plato de árabe. Luego el cristiano me ha encantado, el plato cristiano me ha encantado, que era carne a la manera de hostia. Y la verdad que es que según la receta yo he comprobado que lo que usaban era la maceración que hacían de 3 o 4 días con vinagre y mucha hierba del campo. Y la verdad que luego lo asaban en el horno, los hornos que hacían de piedra, de tierra. Y luego todo eso, la salsa toda esa, con un poquito de vino dulce, cocían hacia la salsa y luego recortaban todo lo quemado de la carne, y lo que estaba por dentro estaba jugoso, espectacular. La verdad que ha sido entre la alcobio de pescado.
Fíjate,
y la carne de hostia
culturas,
ha sido las dos espectaculares.
La
tuvimos que salir porque nos aplaudieron, la verdad.
Qué bien.
Muy bien. Y luego la otra, el plato judío era pan de carne, no sé, el nombre es muy raro, pan de carne azkneti, no sé, es el más común, parecido más a la hamburguesa, porque es una carne de ternera muy machacada, también con muchas especies, y luego le metían huevo por dentro, huevo cocido, y luego sacaban del horno, y con los machetes o con los cuchillos, pues lo iban recortando y se lo iban echando en el pan, y la verdad que también muy buena, pero es la que más común se parece.
Bueno, quedarla sentada.
Pero lo que ha sido el cobeba de pescado y la carne de la hostia ha sido muy bueno, lo tuve tres días en maceración. Primero se marca en la plancha, marca la plancha, que antiguamente las marcaban en piedras hirviendo, por lo visto caliente. Marcaban las carnes, le echaban todas las especies, eneldo, le echaban comino, todas las especies del campo y mucho vinagre.
Que se han triunfado dejarlas en carta o que podamos disfrutarlas algún día,
pues
que
sí,
vengan
pues
nuestros
la,
amigos
la verdad
debajo.
Es que todo el mundo nos dijo que se iba a poner en carta y digo, bueno, ya veremos.
Claro.
Ahora, claro, hay que recopilar todo lo que ha salido de Cáceres 2015, ¿no?
Pues
Fernando,
sí.
Qué alegría que nos vienen esas noticias de ahí de Cáceres, ¿no, Fernando? Tú ya lo dijiste, ¿no? Cuando nos dieron el relevo de Vitoria.
una cosa obvia, quizá en un primer momento arrancar siempre es más complicado. Además, Cáceres empezó tarde.
Sí. Eso es cierto, ¿eh? Estamos ahora en la recta final y se está, es cuando más se está nombrando.
Tienen que dejar un año más, tienen que dar un año más.
No, mira, hablando un poco del éxito de Cáceres, que fíjate, rebasa fronteras, porque si nos vamos a Alcázar, que aunque está allí al lado, pero se considera uno de los mejores restaurantes de Extremadura, Casa Claudio. Ahora mismo, Claudio nos dice que, por favor, que le disculpemos, no puede estar con nosotros porque está preparando la cena clandestina del día 27 de noviembre.
Ah, le toca a él.
Tiene ya más de 200 personas apuntadas y ya no cabe más, pero una lista de espera del doble. Increíble el poder de convocatoria de Claudio de Schuster, ¿eh?
Oye, dejarme, porque voy a hablar de la montanera, que es tan importante en nuestra tierra. Uh-huh. Y tengo a la que más sabe de esto, que es Elena Diegues, que es secretaria técnica de Aceriver, y también a Pepe Alba, nuestro cortador de jamón. Elena, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, vamos a explicarle sencillamente a la gente qué es la montanera.
Bueno, pues la montanera es algo tan sencillo como el aprovechamiento de los recursos naturales de la dehesa, básicamente el pasto que hay en el suelo y la bellota que producen encinas y alcornoques, por el cerdo ibérico. Y esto durante una época concreta, que va desde primeros de noviembre hasta, dependiendo del alcornoque, como aguante o no, nos vamos hasta mediados de enero, primeros de febrero, máximo finales de febrero, 4 meses máximo. Y directamente el animal, una vez que ha consumido esos recursos naturales, va para su sacrificio y para la obtención de los productos.
Es importantísimo, ¿no? Sobre todo, esto es un programa meramente gastronómico y de cocina, y hablamos mucho de todo lo que tiene el cerdo, sobre todo para el animal, ¿no? Para cuando llegue a nuestra mesa, poder decir que un jamón está bueno o un solomillo está rico, ¿no?
Bueno, aparte del factor de la raza del animal, en este caso, hablando de cerdo ibérico, nos limitamos a aquellos que son 100% ibérico, ¿no?, que no tienen cruce con ninguna otra raza, digamos que sería el grado máximo en esta categoría racial, siempre dependiendo de los gustos, lógicamente. Y luego está la alimentación, que es lo que hemos comentado como montanera, que sería el conjunto de ambas cuestiones, raza y alimentación, lo que confieren ese producto unas características concretas. Todos estamos de acuerdo dentro y fuera del sector en que, hablando de cerdo ibérico, el que está engordado en montanera y por lo tanto el jamón de bellota sería la categoría máxima, y si además es 100% ibérico, pues ya sería el sumo de apreciación de las características gastronómicas de ese producto.
Muy bien, necesitamos aquí a Pepe Alba, que es cortador de jamón, lo conoces además.
Hola, Pepe.
Sí.
Muy buenos días.
Bueno, buenos días, Pepe.
Muy buenos días a todos. Si llego a saber que llega Elena para hablar de montanera, lo que me quedo es en mi trabajo escuchando la radio, porque es como más se aprende.
Sí, da gusto
escuchando
escucharla.
A los profesionales. Y la verdad es que yo he tenido la suerte de participar en algunas actividades junto a Elena. Ya digo que me encanta escucharla porque siempre se aprende algo. Y bueno, yo decirte, Elena, que aunque soy cortador de jamón, soy una persona, sabe, bastante inquieta, y precisamente esta semana pasada he estado Fuentes de León, en la zona de Montánchez, Carmonita, a la zona de Alcuesca.
Ahí está yo.
He estado en la zona de Herrera de Alcántara, con la zona de Valencia Alcántara, y en general, la satisfacción es buena referente a la montanera que se está presentando en este 2015-2016.
Excepcional, sí.
Entonces,
efectivamente.
Creo que sí, que vamos a tener ese buen año, ese aprovechamiento de esos pastos, que como muy bien decía Elena, no es solamente importante la alimentación de esa bellota, sino que esa bellota se meta con esas hierbas de la dehesa, con esa gramínea, que es lo que hace al producto 10. O sea, un año que viene flojo de hierba, que viene una otoña muy mala, y aunque haya bellota,
malo.
Eso es malo para el cochino, con lo cual es malo para el producto.
Claro.
Pues ya, la bellota ayer yo pude comprobar cogiendo setas, bueno, tengo piteras en la cabeza porque caen del peso, y Dios mío de mi vida, menos mal que tenga amortiguadores, porque estás cogiendo una seta y de repente, ¿quién me tira una? Y es una bellota enorme que al final cae del peso, está en estado óptimo, puedo decir, ¿no?
O sea, que se puede decir eso,
claro,
¿no, Elena? Que la montanera, claro, es buena, ¿no?, este año.
La montanera en la zona de Extremadura este año es excelente. No solo porque haya mucha bellota, y lo ha explicado bien nuestro amigo cortador, es que además nos ha llovido en plazo y forma. De tal manera que la dehesa está reventona, como yo digo, creciendo ese pasto impresionante, que es el complemento ideal para la bellota. Y nos ha llovido lo suficiente como para que aguantemos, casi me atrevería a firmar, hasta finales de año sin ningún problema, porque no olvidemos que los cochinos no son amigos de la lluvia, les acobarda mucho, se mueven poco, y si lloviera en exceso además correríamos el riesgo de que pisando el campo blando enterraran las bellotas y no las consumieran, con lo cual estamos en el momento óptimo de decir, bellota asegurada, pasto extraordinario, temperatura agradable, no llueve, el aprovechamiento va a ser excelente, con lo cual todo indica que si nada cambia bruscamente, tengamos una montanera excepcional de una altísima calidad de los productos.
Muy bien,
Alina. Muy bien, estupendo.
Te agradezco mucho que hayas intervenido en este programa y a ver si puedes venir más, porque siempre nos das un poquito de luz.
Cuando queráis, a vuestra disposición.
Gracias, Elena Díguez, secretaria técnica de la serie. Seguimos en A Cuerpo de Rey. Fernando Balbuena escribía ayer un artículo, lo decía al principio de este programa, hablando de los quesos franceses, y venía a decir que hay tantos quesos en Francia como días del año. Hay 400, ¿no?
Bueno, en la columna de los domingos del diario Hoy tenemos que escribir sobre gastronomía, ¿eh? Y en esta ocasión pues pensé hacer un guiño a lo sucedido en Francia y hablar de el país, la tierra de los mil quesos. En una ocasión dijo Winston Churchill, allá por junio de 1940, cuando desfilaban bajo el Arco del Triunfo los alemanes, que no los franceses, cuando había caído Francia, dijo que un país que es capaz de tener más de 400 tipos de quesos, que ha creado 400 tipos de quesos, no puede morir. Lo que en un principio pudiera parecer una butad responde a un fondo poderosísimo, y es que estamos hablando de cultura. Un país que ha sido capaz de levantar una cultura de 400 kilos. Se dice que es la tierra de los mil quesos porque aunque hay 400 tipos de quesos con sus distintas variantes, hablamos de más de mil quesos distintos en el mercado francés. Bueno, pues un país que tiene en el mercado casi mil tipos distintos de queso no puede morir nunca, y hay para todos los gustos, por supuesto. A uno le gustará más el emmental, a otros el roquefort, a otros el liberot, a otros el mimolet, a otros el queso brie, el camembert, en fin, hay miles de quesos. Francia no puede morir, es cultura, la gastronomía es cultura, y de eso se habla aquí en A Cuerpo de Rey, de cultura. Como nosotros tenemos nuestra cultura del jamón, de la que tenemos aquí magníficos exponentes, pues bueno, pues en Francia hay una cultura del queso. Ya hablaba especialmente de un queso que es muy querido porque allá en el País Vasco francés, donde comienza el camino de Santiago español, en San Juan Piedeport, Don Iván y Garachi, que dicen los vascos, San Juan a pie de puerto, la localidad que está al otro lado de los Pirineos, junto a Roncesvalles, allí tienen en Baigorri, unas aldeas cercanas, tienen un vino muy rico que es el Irulegui, y tenía yo una botellita en casa de vino Irulegui y me acordaba del queso de Irati, del mayor hayedo de Europa, compartido entre España y Francia, y hay un queso francés que llaman queso de Irati. Bueno, pues me acordaba de ese queso, del queso de Irati. El queso no tenía, me tomé otro quesito francés, un queso azul, un roquefort, y con una botellita de Irulegui, y fui feliz. Bueno, como seguro que Osvaldo es feliz con sus cócteles cubanos.
Hablando de tanto queso, ya que estamos hablando de queso, ¿no?
Sí.
Te voy a invitar a tomar una tapita de queso de la Marina, que estamos con la feria de la tapa.
Sí.
Que tenemos en mi...
Pero vamos a centrarnos. ¿A qué hora?
Que no se oye.
Ahora como terminamos aquí vamos a probarla. Tenemos una tapa ahora en la feria de la tapa que se llama Mini Baibel, que es una tapa muy buena, ¿no?
Que es el Babybel, el típico queso Babybel.
Ya lo sabemos.
Vale, que se está creado con una crema de queso, con cebolla caramelizada, envuelta en gelatina de remolacha, y lleva tierra de frutos secos, que los frutos secos que lleva es nuez, higo y pasa. Y con foie. Está fuera liga, ¿eh?
Está como, ¿cómo has dicho?
Fuera liga.
Bueno, fuera eso, liga, sí. Hostia, qué chulo, ¿eh? Eso es muy de béisbol cubano, ¿eh?
No, bien, así que cuando te metas aquí,
podría repetirlo. Repite la tapita, ¿cómo es?
Repite cómo es.
La tapita lleva crema de queso con cebolla caramelizada y con remolacha, ¿no? Lleva una tierra de frutos secos con nueces, higo y pasas molida. Y foie.
Bueno,
y
foie. Nos levantamos, le aplaudimos.
¡Hombre!
Eres un espectáculo, Faldo.
Oye, se me había olvidado decir una cosa en el artículo de Balbuena, que cita al maestro Néstor Luján y dice: Camino de Cultura dice: bebo porque estoy contento, no para estar contento.
Eso es fundamental en esta vida, ¿eh? ¿Ah? El que bebe para estar contento es un desgraciado.
Efectivamente.
Nosotros bebemos porque estamos contentos. Nosotros bebemos a diario porque celebramos la felicidad de vivir un día más.
¿Yo qué hago? Una cóctel y bebo. ¿Qué
bueno, yo esto lo dijo
increíble, hago cóctel bueno o no bebo.
No bebe nada. Sí, no bebe nada.
Esto lo dijo Néstor Luján, pero yo el lugar del mundo donde he apreciado en toda su integridad el valor de esta frase es en Cuba. Bueno, en Cuba son ustedes felices.
Sí. Por cierto, cita usted a Cuba en el artículo de Balbuena.
Siempre, no, siempre hay que citar Cuba.
Pero cuando entra en el tema del sexo, sobre todo.
Bueno, no, bueno, bueno, eso es un añadido. Sexo hay en Cuba y en España. Bueno, bueno, Cuba es España.
Dale, dale.
Bueno, tenemos dos clientes muy fieles de Cuerpo de Rey. Uno es Cecilio y otro es la Chiqui, ¿no? Entonces me estaban preguntando de cómo era el verdadero, cómo se hacía el verdadero mojico, mojito, ¿no?
Eres muy grande.
Hablando de sexo.
Hablando un poco de todo.
Ya que te hablas mucho de sexo, te
cuéntaselo a la Chiqui, venga.
Vale, entonces le dije que hoy le iba a decir cómo se hacía el verdadero mojito cubano, que me estaban preguntando.
Es verdad que toda la gente tiene dudas, le hace mucha gente en casa y no sabe cómo lo hace.
Entonces me estaban preguntando que si llevaba azúcar morena, azúcar blanca, entonces le dije que hoy le iba a decir en la radio, ¿no?
Cuéntaselo a la Chiqui.
Pues entonces
lleva por ti.
Vale, lleva azúcar blanca, 4 cucharadas de azúcar blanca, lleva media lima. Primero se machaca la lima con el azúcar y después que está machucada la lima con el azúcar, se pone la hierbabuena y se toca nada más la hierbabuena. No se rompe la hoja porque si no te quedan las pelusas en la boca. ¿Me entiendes?
Claro,
¿no?
Claro.
Después, ¿le
entiendes,
no?
Después lleva agua con gas y después lleva el hielo picado. Se revuelve y lo último que lleva es el ron.
Blanco, ¿verdad?
Ron blanco. El mojito lleva ron blanco totalmente. No lleva ni ron prieto, ni azúcar morena, ni inventos español, ¿eh?
Claro. Sería la vida con ron.
Sería una cosa muy bonita que, ya que invitáis a la tapa de queso, invitaréis a la tapa de queso con un mojito.
Con un mojito.
Bueno,
claro.
Lo estamos haciendo con mini mojito.
Mini mojito.
Bien, bien, bien.
Voy para Badajoz.
Vamos
a
ir. Manuel Espada.
Que sabes cómo se hace.
Tengo ganas de ir a Badajoz para quedar un día con Pepe y con Javier.
Y con Javier, por cierto, Javier.
Y vamos allá a tomar un medio mojito.
Cuando
con
quiera,
esa tapa.
Aquí tiene tu casa.
Javier, muchas gracias.
Javier, que hace el 10º aniversario de Lugaris y mañana va a estar aquí, ¿no?
Mañana va a estar aquí con nosotros, sí.
Mañana va a estar
aquí. Hombre, por fin en la radio, Javier.
Sí, por fin en la radio.
Oye, es muy difícil.
No, te ha puesto.
¿Tu Cuba Libre?
Te ha puesto Cuba Libre,
bueno,
no lo has oído.
Pues
sí. Oye, Fernando, quiero que me digas dónde vas a comer hoy, que estás obsesionado con ese sitio.
Hoy como en el restaurante Gladys en Valdepasillas, calle Sinforiano Madroñero, un sitio
clásico, ¿no?
Bueno, es un sitio que cumple ahora los 25 años, pero que está en un momento dulce, sí, está convirtiéndose en un referente en Badajoz, me encanta. Un sitio para disfrutar de las tapas, con muchas cosas frescas siempre los fines de semana que te permiten disfrutar de la cocina más placentera.
Tú que le das clase a todos.
Adiós.
Un besito fuerte. Hasta mañana, chao chicos.